aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿cómo van? Acá estamos en el garage del artista, como todos los lunes. Y empezamos finito. El hombre no tiene ideas. Dije bien, ¿eh? El hombre no tiene ideas. Las ideas lo tienen al hombre. Trataremos de mantener la calma. No perdamos el oremus. ¿El qué? El oremus. El oremus, una palabra en desuso, que me encanta, que proviene del latín y es una invitación directa, a orar, a rezar. Coloquialmente, informalmente, se refiere a la acción de perder la cordura, la razón o el hilo de lo que se está haciendo, de lo que se está diciendo, como en la expresión de perder el oremus. Dicho esto, con respecto a no hay que perder el oremus con respecto a lo que dijo, ¿qué? Vamos a hablar de Carl Gustav Jung. Médico, psiquiatra, psicólogo suizo, que incorporó nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, la religión, la filosofía. La declaración de Jung es la siguiente: el hombre no tiene ideas, las ideas lo tienen al hombre. Textual, de Carl Gustav Jung. Aquí se refiere a la idea de que los arquetipos y las fuerzas del inconsciente colectivo son entidades poderosas que influyen y moldean la conciencia individual, en lugar de ser meras creaciones de la mente consciente. Hasta ahí me siguen, ¿no? Estas fuerzas son como agentes biológicos que pueden capturar la imaginación y transformar la cultura, dando forma a la conducta y la experiencia humana de manera significativa. Jung sugiere que las grandes ideas creativas o los arquetipos no surgen simplemente de la mente individual, sino que son fuerzas que vienen al individuo. Tienen su propio poder y dinámica capaz de inspirar, transformar y en esencia tener a la persona, y lo digo así, porque tienes que escucharlo bien, tener a la persona moldeando su destino y su vida de manera profunda. El creador se convierte en un canal para estas ideas, dándole forma y manifestación consciente, pero la idea en sí tiene su origen en una fuente interna y colectiva. Es lindo tema para analizar. Un neurofisiólogo y psicólogo mexicano desaparecido en diciembre de 1994, hace ya 31 años. Habló de Jacobo Grinberg, que estudió a nivel científico, era un científico, la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía, la meditación, creador de la teoría sintérgica. Alucinante todo lo que se puede rescatar de este científico que se animó a ir un poco más allá de la valla de los límites que nos impone la ciencia y lo estricto que puede llegar a ser. Advirtió que lo que solemos llamar pensamientos, recuerdos y emociones no serían algo creado por el cerebro, sino una expresión de algo más amplio, la conciencia, entendida como un campo que existe antes y más allá de nosotros. En esa visión, el cerebro no fabrica la experiencia, sino que actúa como un filtro o traductor, tomando una realidad inmensa y reduciéndola a lo que podemos percibir y manejar, solo a eso. Tenemos nuestros límites como seres humanos. Igual que nuestros ojos no inventan la luz, sino que captan solo una parte de la luz de ella. El cerebro no genera la conciencia, sino que la organiza en formas concretas. Colores, sonidos, ideas, vivencias. Con esto nos lleva a vernos no como productores de conciencia, sino como participantes de una totalidad mucho mayor. George Didi Huberman, que lo hemos estado comentando en lunes pasado, filósofo, historiador de arte y teórico del arte, una verdadera eminencia. Yo, la verdad que aprendo mucho de este señor, expresa que la imagen posee una fuerza y una memoria que trasciende al ser que la crea o la observa. Nos pasan por encima. Las imágenes no son meros objetos pasivos que el hombre simplemente tiene, sino que ellas mismas actúan, piensan y transforman el tiempo, según George D.D. Huberman, poseyendo una capacidad de impactar profundamente en el sujeto que las contempla. Y para terminar, tenía bastante más largo, pero me gustaría pasar a la música para dilatar un poco esta encorsetada editorial, pero interesante. Decía nuestro querido Picasso que después de Altamira todo es decadencia. Y me gusta decirlo, y me gusta decirlo en este momento, no para bajar el copete y decir cómo todo decadencia, sino para pinchar las mentes de las cuales estamos rodeados aquí en este piso y en esta reunión de en el garaje del artista, para que vayamos pensando por qué estamos hablando sobre esto y algunas otras cosas. Así que empezamos el garaje del artista, son las 19:16, dándole ahora sí la bienvenida a nuestro queridísimo amigo viajero Mache Pose y también Horacio Alba, los dos costeros, viajeros y costeros.
Bueno,
¿cómo andás?
Muchas gracias, ¿cómo estás? Tanto tiempo, la verdad que sí, un placer volver a escuchar esas editoriales que cuestan, digamos, enlazarlas después.
Bueno.
Pero siento que es una editorial que tiene como un contenido, te diría, metafísico, ¿no? Creo que estamos terminando de hablar de las energías, de un mundo, así como hay un mundo visible, hay un mundo invisible.
Exactamente.
En donde, digamos, ¿qué es lo que hace que la conciencia trabaje? Me quedé pensando en el pensamiento, que me parece que va todo por ahí, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando también de los arquetipos, que es, digamos, la visión universal que nos va, digamos, que va heredándose de todos los años, todos los siglos y todos los milenios, y que vamos incorporando, querramos o no, según, eso sí, según Carl Gustav Jung, no yo, cuidado.
Bueno,
el inconsciente
el
colectivo.
Nombre que quieras, pero bueno.
Muy interesante.
Pero bueno, acá lo tenemos a Horacio también, que tiene ganas de decirnos bueno. Algo. A ver,
Lo lindo es, recibir esta tarde ya que se va alargando, lindo, ¿no? Del septiembre de mi mes también. Y, quiero decir que, me tomaba una suerte como de sentir de ser más antena, de estar más abierto. Lo decía Sofía Discala en su conferencia sobre refugios, que estuve presente, y ella decía también de tener la posibilidad de, cuando uno ve una obra o ve un manifiesto, ve alguna inspiración, ver un poco la periferia, ¿no? Ver alrededor, no ver solo el núcleo, ¿no? Ver el alrededor. Y me parece que esto de que las ideas, están también por afuera, ¿no? O sea, están en el espacio.
Nos invaden.
Sí, están ahí rodeándose. Nos permite también, y en esto también de las editoriales que estuvimos trabajando y que nos planteaste también esta suerte de sentirnos muchas veces drogados por las redes sociales y demás,
claro.
Nos permite particularmente saber que las tendencias no nos cautivan del todo, ¿no? Entonces sentirnos también que estamos abiertos a mirar un poquitito para afuera y ahondar, y como bien dijo Mache también, es tratar de percibir lo invisible, ¿no? Ir a la búsqueda de lo invisible,
claro,
¿no?
Lo que pasa es que no solamente
es lo primero que vemos. Por eso a mí me impactó mucho esta suerte de recorrer una obra y mirar la periferia, ¿no? Mirar lo de afuera, mirar un poco el origen, la producción, lo que hay alrededor de las cosas. No ir a ver solamente el núcleo,
contexto,
¿no? El contexto y mirar un poquito por afuera. No dejarnos, impactar por esa primera vista, ¿no?
Y es una pregunta que, bueno, podríamos hacérsela a nuestro invitado de lujo que vamos a tener hoy, ¿no? Pero ¿cuánto influye el contexto en una obra, ¿no? Porque no sé, me da como que tiene que ver mucho el momento y el lugar y dónde se expone también
y el porqué también.
¿Y quién la expone? Pero bueno.
Lo digo no inocentemente, un poco también, y siempre lo decimos acá, y bueno, yo estoy bastante... Sacarnos el polvo del ego, ¿viste? De que es una idea mía. Todas las ideas que manejamos, muchachos, son todas heredadas. Por ahí hacemos un pasito de 2 millones de kilómetros de distancia que estamos... los tenemos como mochila y vos haces, no sé, algo apenas, una cosita que no digo que, pero es y decir, no, esto lo inventé yo, no, qué sé yo, no, bueno, pará, muchachos, esto lo heredamos y eso hace ruido porque claro, cuidado acá. Yo inventé el, no sé, el suprematismo. Yo inventé, viste, el cubismo. Yo inventé, no sé, el romanticismo. Me encanta, viste, pero bajemos un cambio. Sigamos creando, porque es inevitable, pero nada más. No, después me gustaría comentarlo
quizás,
con nuestro invitado.
Quizás también refresco o subrayo la actitud de los grandes maestros cuando hay en ellos ese espíritu de aprendiz permanente, ¿no?
Eso es lo más
sentirnos
importante.
Permanentemente aprendices. Sí. Y sobre todo nosotros que ya estamos corriendo, ya pasamos la mitad del camino,
claro.
Me parece que ahí es donde más uno puede fortalecer ese concepto, ¿no?
Totalmente.
A mí me pasa mucho este juego de estar viendo con ojos de como de principiante, cuando agarré mi primera cámara a los 16 años, tratar de mirar desde ese lugar, más allá de lo que uno va aprendiendo en el desarrollo y en lo que cada cosa nos va permeando, ¿no? Siempre decimos que somos mejores artistas cuando nos dejamos, digamos, retratar y nos dejamos atravesar por todas las cosas que escuchamos y todas las cosas que vimos y todas las cosas que somos.
Totalmente.
Cada vez que salimos de un lugar que nos moviliza, ¿no?
Totalmente.
Acá dijo, me acuerdo el día que le entrevistamos a Luis Benzacar, que dijo, cuando creo que Mache, vos le preguntaste, bueno, ¿y qué es el arte contemporáneo? Y ella dijo, todo aquello que corre un límite para mí, todo aquello que me hace ver un nuevo horizonte, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos un poco, ¿no?
Pero hablar de arte contemporáneo es como que es viejo, porque ¿de dónde te agarrás? O sea, cuando estás... El arte contemporáneo tiene siempre un presente muy fuerte. No podés... No sé, me imagino yo tener una crítica desde un lugar en donde, bueno, fue pasado...
¿Recuerdan la foto que les mandé el otro día de estuve
no
en el Museo
el tiempo,
de Arte Contemporánea?
No existe el
tiempo, exacto.
Claro, olvídate.
Dijo, exacto. En un momento había una frase muy linda en el Museo de Arte Contemporánea de Mar del Plata que visité en esta semana, sí. Y había una frase que decía algo así, en cualquier momento esta obra contemporánea va a estar ubicada probablemente en un proceso de la historia donde la miramos desde
exactamente,
atrás, ¿no?
Exactamente. Entonces, digo, uno lo va a tener como referente.
Como referente de esa época,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Por eso digo, de qué es el arte, no sé, es presente, no sé.
Es transformación y es eso, ¿no? Es,
claro,
es ir
bueno,
sacándonos
es
de los corsets.
Otra buena pregunta para preguntarle a nuestro invitado.
Tenemos un invitado de luxe.
Un invitado como el que tenemos.
Pero bueno, sí. Vamos a dejar después de la playlist.
Que además nos mira y digo, esto es verdad.
Bueno, pero... Vamos a la música.
Sí, vamos un poquito a escuchar cositas nuevas que después les voy a contar
también.
Estoy
escuchando, muy bueno.
Ahí estamos. Vamos a ir con Recline de Lazy Life, que es un DJ. Escuchen esto, que es muy interesante. Trabaja con vinilos. Él se llama Jared Gallo, es de San Francisco. Uh-huh. Una mezcla ahí de medio mexicano.
Y no pone americano. Música, toca.
Toca música, y bueno, y ejecuta instrumentos, ¿no?
Chicano.
Así que escuchemos un poco este
dale,
tema que
escuchemos.
Se llama Recline.
Bueno, excelente la música, como siempre te tengo que decir, bueno, qué sé yo, alguna vez te tendré que decir, esta sí, no, esta no me gusta, esta me encantó, todavía me sigue encantando, es increíble.
Reckline, sí, okay. Sí, es una banda que les recomiendo, Lazy Life de Jared Gallo, y okay. Bueno, tiene unas tracks impresionantes, y sobre todo que son... él toca con vinilos de los 90 y bueno, y además es un gran percusionista que ahí hace todas las bases y demás, ¿no?
Y como siempre, para los que nos escuchan, pueden escuchar esta
playlist, la ponemos en el perfil
número 63.
64.
Muy bien.
Bueno, así que bueno, los ponemos ahí en el perfil, seguramente mañana pasado ya van a estar ahí.
Bueno.
¿Qué dicen?
Bien.
Bueno,
qué emoción.
Que el tiempo corre,
licenciado,
hay tantas cosas para preguntar.
Licenciado en Historia de las Artes, máster en Cultura Argentina, becado por Fulbright Commission y The International Council of the Museum of Modern Art, o sea, MoMA, New York. Increíble, bueno, ya me estoy asustando un poco. Curador independiente y jurado, director del Palais de Glass entre los años 1991 y 2000. Crítico de arte en Clarín, Página 12 y Arte al Día. Colabora en la revista Arte al Límite en Chile. Amante de Jorge Luis Borges, esto me lo saco de la manga, pero me parece que es así. Bueno, y... después me gustaría saber porque
un gran muchacho.
Arte al Límite Museo, parece que es miembro del directorio de Arte al Límite, que después nos van a explicar un poquito más porque eso me interesa. Está actualmente, entiendo que realizando Por Humor al Arte, la segunda temporada, también nos va a decir si es verdad, es un stand-up o en La Dama, bueno, este momento, que ya nos va a decir, un café con cera alucinante. Y que durmió con Henri Matisse y Jackson Pollock. Que eso ya pasamos la línea de lo que acá solemos hablar, porque esto ya es demasiado. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida aquí al Garage del Artista a... Y tenemos el placer de tenerlo aquí a Julio Zapolnik. ¿Cómo estás, Julio?
¿Qué tal? Buenas noches.
¡Bravo, bravo!
¡Julio!
¿Cómo andás?
Están las porristas también, ¿eh?
Recién van 20 minutos de programa y ya me agotaron.
No.
Tengo muchas ideas para preguntas para responder.
Es que acá es un sitio para pensar y pensarnos. Así
en,
que
en 30 agota. Segundos. En 30 segundos.
Bueno, entonces, ¿sos amante de Jorge Luis Borges o no tanto?
No, sí, la poesía es...
Te encanta.
Me encanta. Y recopilo anécdotas. Me encantan las respuestas imprevisibles que daba. Y todo eso,
increíble. Tipazo,
sí,
¿no?
Sí, es sorprendente.
Julio,
es sorprendente.
Contanos cómo fueron tus inicios en el arte.
Bueno, yo soy licenciado...
¿Cuáles fueron tus estudios, digamos?
Soy licenciado en Historia de las Artes porque me equivoqué de ventanilla.
Ajá, sí,
mira. Yo hice el ingreso a Psicología porque tenía muchos problemas personales y aprobé, ¿no? El examen de ingreso.
Nada que ver con nosotros.
Entonces había un montón de ventanillas para inscribirse, sí. Muchos alumnos, y en una ventanilla no había nadie. Yo corrí y digo, Psicología 1. Me mira, me dijo, esto no es psicología, esto es historia de las artes. Yo no sabía que existía esa carrera en filosofía y letras. ¿Y qué es? Historia de la música, de la literatura, de la pintura. Y tuve un recuerdo infantil porque mi padre trabajaba en la editorial Codex y todas las semanas me traía la Pinacoteca de los Genios y el Arterama. Entonces yo suspendía todo, los juegos, todo, me encantaba. Pero como buen muchacho judío, yo me preparé para sufrir en la vida. ¿Cómo iba a hacer una carrera universitaria disfrutando?
Estudiando
la vida de Van Gogh, de Rembrandt, de Miguel Ángel.
Bueno, entonces la carrera te eligió a vos, no la elegiste
sí,
vos.
Fue
es lo que estamos hablando en la editorial, más o menos.
Fue el gran acto fallido de mi vida.
Qué lindo.
Sí, tu padre trabajó en la editorial Codex, muy importante,
sí.
Que estuvo vigente entre 1944, corregime vos, hasta 1978. Fue alucinante la editorial Codex, ¿no? Sí. Fundada por Nicolás Gibelli. Mirá vos, sí. Interesante, ¿no?
Sí, medio aterrador como jefe, me contaba mi padre, pero eso es otro programa.
Otro programa, también. Una revista también de historietas, ¿no? Mensual, ¿puede ser mensual o era...? Bueno, ni idea, qué sé yo.
Hace un tiempo. Pero hay otra definición, stand-up. ¿Cómo te convertiste en un stand-upero?
Siempre viví de dar clases de historia del arte. Entonces tenía todo enlatado o en pendrive, claro. ¿No? ¿Se puede dar una charla? Sí. Origen y sentido de la obra de arte. Agarraba el pendrive y iba a dar la charla. ¿Puedes dar una charla? Sí. Surrealismo, sueño y realidad. Agarraba el pendrive, claro. Y un día dije, basta.
Claro.
Basta.
Mezclo todo acá.
Y empecé a darme cuenta que tenía historias de mi amistad con los artistas.
Claro.
Y que los amigos decían, pero tenés que escribir. Y lo empecé a escribir y dije, pero este es el guión de un... No de un stand-up, de un stand art.
Art, claro.
Me encontré el nombre por humor al arte. Y bueno.
Hay dos o tres historias que, bueno, ahí te estuve chusmeando un poquito. Una, si nos podés contar un poquito, la colección de Pablo Escobar.
Bueno, sí, casi pierdo la vida con eso, pero...
Te mandaron a buscar.
Son los riesgos de la profesión, ¿no?
Pero es algo que contás, ¿no?
Lo cuento. Cuento todo lo que puedo documentar.
Exacto.
Porque son tan delirantes las situaciones que si no tengo la imagen que me apoya, este tipo está loco. Como dirigí al Palais, preparé una muestra de Joan Miró, proveniente de la Fundación de Palma de Mallorca.
Uh-huh.
Y,
interesante, ¿no?
Fui muy amigo de un pintor ecuatoriano que se llamó Guayasamín.
Qué grande.
Entonces, Osvaldo. Entonces estuve varias veces en su casa y me llama y me dice, estás preparando esa muestra de Miró, te pido por favor que lo traigas al director. Digo, la verdad es que no lo conozco, hicimos todo por fax. Claro. Por favor, tráelo. Y ahí me cuenta de que lo habían matado a Pablo Escobar y se desparramó por todo el Caribe. Rodin, Picasso.
De su colección, digamos.
Claro.
Que todo, pocos la deberían conocer, me imagino. Claro, o sea, los que iban a su casa.
Los,
¿no?,
que quedaban vivos.
Pero una pregunta un poco no inocente: ¿que eran robados? No. Los cuadros.
No, y la gente se lo acercaba y él lo compraba.
Tenía la cajita, la tenía ahí al lado.
Sí, claro.
Bueno, y le ofrecen a Guayasamín un Miró, que lo tenía colgado en el baño, y le piden $300,000 y ya la Fundación Guayasamín lo tenía ubicado en 700,000. O sea que había una cantidad de dinero.
Claro.
Y bueno, con este director de la Fundación Miró, aceptó ir, nos fuimos 48 horas a Guayaquil, pidió enseguida el cuadro, era un óleo sobre cartón de 1 metro por 70, pidió una lámpara, sacó un cuentahilo, ¿saben lo que es un cuentahilo?
Sí,
claro, una lupa muy potente, claro. Y empezó a recorrer, y tomaba nota, ¿no? Los colombianos caminaban así, los ecuatorianos caminaban, había tanto en juego.
Tensión.
Y cuando vos ves las fotos, ves los narcos que traían el cuadro, parecían extras de una película de Netflix. Achaparrado, grandote, ¿no? Entonces podías perder la vida en cualquier momento. Y bueno, a las 6 de la tarde nos reunió y sacó su libreta y dijo,
no,
falsificado en Alemania Oriental entre 1958 y 1960. Esto lo hizo un publicista que fijó con el scotch para que no se le mueva, cosa que a Miró si se le movía le daba lo mismo. Acá enmascaró con una pipeta.
Qué detalle, ¿no? Por Dios.
Señores, el cuadro es falso.
¡Oh!
¡Qué bueno, acá nos mata!
No, pero no salimos más.
Me provocó una gran admiración ese hombre que le vendió un cuadro falso a Pablo Escobar cuando podés aparecer en la panza de un yacaré.
Qué, claro, claro.
Qué increíble.
Un minuto, ¿no?
El pibe que se lo vendió es un animal, ¿no?
Claro.
La otra que me resultó graciosa de dormir con artistas.
No, artistas no. Sí. Justa,
bueno, dormir con artistas.
Pero ¿qué artistas?
No. Dormir con artistas.
El título me encanta, es verdad.
Dormir con artistas es título de su historia.
Ahora desplegamos.
Contanos cómo fue esa.
Yo trabajaba en el Museo Nacional de Bellas Artes y gané una beca Fulbright. Y entonces fui al MoMA a formarme en diseño y montaje de exposiciones. El MoMA tiene mucho intercambio de obras con todos los museos del mundo. El Reina Sofía puede pedir, Berlín pide o la Tate pide, entonces se lleva, esos cuadros se descuelgan y se lleva a una sala interior a esperar el embalaje, ¿no?
Claro.
Entonces no entra el público. Y con un compañero, en los 40 minutos de almuerzo, nos escapábamos ahí. Entonces estaban todos los cuadros en el piso y yo le decía: ¿vas a usar el matiz? ¿No? La danza de matiz. ¿Vas a usar el matiz? No, usalo vos, ¿no?
Tranquilo.
Entonces yo lo corría un poquito y me tiraba a dormitar, a sentir qué corriente pasaba.
Pero qué increíble.
Y al día siguiente volvíamos, le digo: ¿vas a usar el Pollock? ¿No? Pollock de 7 metros. No, yo voy a usar el claro, Miró de este. Y volví a dormitar.
Qué lindo,
inolvidable. Bueno. Y eso me permitió, cuando volví, si bien me apoyaba en mi estudio, poder ya hablar con mis
entregarte, claro,
de las obras, que es lo más
generar,
difícil.
Qué bueno
y la emocionalidad también que produce el digamos la intimidad con el artista, ¿no? En este caso era con la obra, pero
con la
tuviste
obra.
También
sí.
El hecho de haber dirigido el Palais de Glass durante tantos años y verte el otro día en esta charla que moderaste con en la muestra de Carmona, veía que manejabas un lenguaje y tenías una, digamos, una conectividad con ellos muy marcada, ¿no? Y eso claro. También, ¿no? O sea, un director que tiene la capacidad de vincularse con el artista, ¿no?
Sí, eso lo tomé conciencia cuando fue la Hiper de Alfonsín, que daba mis clases de arte, y pasaba una imagen y decía: vean en esta naturaleza muerta la transparencia en el vaso de leche, la textura en la cáscara de naranja. ¿Naranja? ¿Cuánto pagaste la naranja? ¿Viste el precio de la naranja? No había forma, ¿viste? De sobrevolar.
De salir de ahí, claro. ¿Viste? Sí.
Entonces,
sacar los pies del plato.
Por otro lado, siendo amigo de los artistas, por ahí pasaba por un taller y le tocaba el timbre para saludarlo. Y me dice: ¿me venís a interrumpir? Yo estoy buscando un violeta. Todo se caía abajo, todo se disparaba. Y lo importante era encontrar ese violeta.
Claro, y qué digamos, bueno. como crítico. ¿Qué es lo que hace que una obra se convierta realmente en una obra de arte? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver el entorno, las instituciones, el lugar? ¿Es un poco todo?
Es la pregunta del millón. Mira, Jorge Romero Bres, uno de los teóricos críticos más importantes, lo ametrallaban, lo agarraban, le decía: dígame algo de mi obra. Y entonces tenía una frase que decía: mire, en arte las cosas están o no están. Esto no está, pero puede estar. Entonces salía. Pero el mejor ejemplo que te puedo dar fue ir con un grupo de matrimonios al taller de Pérez Celis, ahí en Central Park, un taller de 600 metros cuadrados, muy impactante. Y Celis explicaba su obra, el sentido, y uno de los alumnos entró, no sé, en estado panicoso y dice: pero maestro, ¿cuándo me doy cuenta? ¿Cómo sé que estoy delante de una obra de arte? Y Celis pensó 20 segundos y le dice: ¿a vos alguien te dice algo frente al mar?
Claro, bueno, es poético encima.
Sí.
Espectacular.
¿Qué más?
No, ya está. Sí, sí. Bueno, respondido.
No hay palabras.
Porque si vos.
Es la conexión con el.
Vos lees un.
La sensibilidad del otro.
Un tratado de Picasso, ¿no? Un libro de 800 páginas. Y mirás el cuadro y reconoces el libro. No creces.
Claro.
Tiene que haber un abandono de esa información,
claro,
para dejar que lo que la energía que sale
para dormir con el artista
escriba con una nueva caligrafía, sí. Cuando una obra se abre, te da descanso, te permite descansar de vos mismo.
Yo no te doy descanso porque vamos a ir al
opa,
a
la música, sepa, pero antes, después de la música,
sí,
me va a gustar que Julio Zapolnik, para los que acaban de entrar,
está buenísimo
al programa de Acá Estamos en el Garaje del Artista, que el título de la editorial, y ahí sí que no lo voy a descansar a Julio, pobrecito, es lo que decía Carl Gustav Jung: el hombre no tiene ideas, las ideas lo tienen al hombre. Pero vamos a la música.
Vamos con
a ver qué nos dice Julio. ¿Qué nos dice Julio acerca de esas frases?
A ver qué les parece esto. Nuestro querido Lars Danielsson.
Bien.
Y ahora les cuento algunos detalles.
Dale, escuchemos. Thank you.
Lars Danielsson, violonchelista, y bueno, acá hace toda la secuencia de trompeta, una maravilla, y básicamente es uno de los artistas noruego que siempre, ¿no? Que tenemos tantos noruegos que representan también un poco la el espíritu del garage del artista, como Jan Garbare, como Terje Rypdal y tantos que hemos puesto, así que acá está Larry dándonos un poco también
generando clima
y mostrando ese jazz del norte de Europa que tiene un poco compuesto por sesionistas y por grandes músicos, ¿no?
Totalmente. Divino. Bueno, no hay que perder el Oremus.
El Oremus.
No hay que perder la cordura.
¿Qué te parece si en el Oremus le entregamos el presente? Un
Vamos
presente para nuestro querido invitado.
Un presente bebible.
Zapolnik.
Un súper.
Lo podés abrir, lo podés sacar.
Y mostrarlo porque es un poco el acuerdo que tenemos.
Nuestros amigos, una bodega exclusiva. Que nos encanta, aparte son amigos nuestros.
Vinazo.
Malbec, buenísimo. Yo estuve tomando.
Amantes del arte, apoyan el arte y son una familia divina.
Amantes del garage del artista.
Y amantes del garage. Sí.
Grandes amigos. Gracias, Federico, grandes Delfina, amigas. Por acompañarnos por y estar presente con nosotros.
Un beso grande.
Para ellos.
Sí, señor. Bueno, antes de irnos, le estaba preguntando. A todos acá a la mesa, obviamente.
Sí, pero bueno, ya que queremos el pensamiento de Julio.
Decía, ya para los que no escucharon, que Carl Gustav Jung, el psiquiatra, psicólogo suizo, discípulo, si querés, de Freud, decía que el hombre no tiene ideas, las ideas lo tienen al hombre, y porque, bueno, qué sé yo, daba a entender de que sugiere Jung que las grandes ideas, incluso las ideas creativas, no surgen simplemente de la mente individual, sino que son fuerzas que vienen al individuo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, bueno, por supuesto, del inconsciente colectivo y toda una mochila que llevamos y en la cual nos nutrimos inconscientemente, obviamente, inconsciente colectivo. Pero bueno, ¿qué pensás de la locura divina que dice el hombre no tiene ideas? Las ideas lo tienen al hombre.
Sí, me dejaste sin palabras.
¿Viste que iba a pasar eso?
Lo primero que recordé fue la amistad y la admiración que tenía por un crítico que se llamó Abraham Haber, y él era jungiano. En el análisis de las obras.
¿El padre de Laura? A ver.
No.
Ah, bueno, bueno, perdón.
Entonces todo el abordaje siempre lo hacía de los arquetipos.
Ah, ¿no? Mira.
A mí me gustó siempre en la carrera tratar de no solo teorizarlo, sino de graficarlo, ¿no? Y poder reconocer esos arquetipos lleva a encontrar estilos diferentes en el arte.
Sí.
Por ejemplo, siempre se creyó que el Renacimiento, que duró 150 años, y después se continuaba con el Barroco. Pero después, justamente con el estudio de los arquetipos, hay un interregno de 50, 80 años, porque los jóvenes que venían después de Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, ¿qué podían hacer?
Si estaba sala, todo hecho.
La sala de Los Ángeles de Leonardo era igual a la de los pájaros. Entonces ya estudiar la naturaleza ya no tenía sentido. Entonces se fue unificando un estilo de esos jóvenes que se inspiraban en las raíces retorcidas de los árboles, en las ramas retorcidas, y entonces el cuadro se llama La huida de Egipto y no sabe dónde está José.
Había que dar una vuelta de página también, ¿no?
Exactamente.
Porque era tremendo eso.
Y un buen ejemplo de esa diversidad y creatividad que tiene el manierismo es Archimboldo, justamente.
Claro, ¡oh, Dios!
Un artista que, gusta, Dios, que si van a Viena, no se lo pierdan, fascinante, que su obra está en Viena. Él estuvo sirviendo como pintor en la corte de Rodolfo II de Praga, pero bueno, influyó hasta el surrealismo, porque...
Y sigue influyendo también, pero bueno, entiendo que es una barbaridad. El tipo era un animal. Era como un, como el Bosco, digamos, pero bueno, diferente, ¿no?
Bueno, pero es justamente poder hacer esa lectura de arquetipos permitió encontrar ese nuevo estilo entre el Renacimiento y el Barroco, que es el manierismo.
Totalmente. Pero viste que las imágenes... La otra vez hablábamos incluso con algún fotógrafo, y bueno, obviamente Horacio es un gran fotógrafo, y yo le decía, yo creo que le decía, y lo decíamos acá en la mesa, que las imágenes las vas a buscar o te van a buscar. Porque uno dice, no, no, bueno, saqué una foto espectacular, o inventé un cuadro, mirá lo que es el cuadro. Pero en el fondo, lo hemos dicho acá varias veces, la imagen te va a buscar. Y vos decís, no, bueno, por eso un poco también me gusta Borges, cuando le quita todo, viste, la historia de decir que somos parte de digamos, nos quitamos la identidad. O sea, habría que quitarse un poco la identidad. Lo que pasa es que estamos aferrados como locos diciendo, bueno, yo escribí un libro y mi nombre es Fernando Quiroz o lo que sea. Y yo. Bueno, pero me encanta quitarnos un poquito de pelusa. Acordar,
¿no? Yo creo que te pasan a buscar
el
cuando...
El peor de todos es acá, sí, es tremendo.
Pero siguiendo con las imágenes, ¿no? Sí. Me da la idea que te pasan a buscar cuando del otro lado, hay, digamos, cuando hay un ser profundo, hay un ser que...
No, y aparte, digamos, porque si no estás tenés, si no a tenés, buscar
claro,
también,
pero
¿no?
Si no, no, no está esa... No sé si es la palabra sensibilidad, es como que no te va a encontrar.
Claro, es como...
Me parece que una obra es cuando tenés del otro lado, hay un ser que tiene sentimiento, no sé, que es un ser sensible.
Vamos, digamos, a ponerlo en plan poético, es como que vos te abrís a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar, y bueno, en algún momento esa imagen, si vamos a poner un poco en un personaje... Como que dice, bueno, este chico está preparado. Y entonces
vos lo definís desde tu rol de pintor,
de, ¿no?, artista.
Yo, que no soy artista, lo veo desde otro punto de vista.
A ver.
Las personas que contemplan una obra tienen que estar muy abiertos, correr todas sus fronteras y darse cuenta que si reconocen en el cuadro lo que saben, no crecen. Que justamente que el que el contemplador crece,
claro,
cuando también creció ese artista por buscar formas nuevas, ¿no?
Absolutamente, estoy de acuerdo.
Y claro, uno como contemplador se obliga a darle sentido.
Exactamente.
¿No? Pero todo eso depende también de tu alimento, ¿no? Pues si vos sos un pelmazo inexpresivo que ve las telenovelas del Canal 9...
Perdón,
es difícil.
Voy a aplaudir. Vamos a decir un aplauso, un genio.
Una inspiración que recibí el otro día. Estuve en la fotogalería del Teatro San Martín, invitado por Claudio Larrea. Y estuvimos en la muestra Paisaje Interior de Marco Furer, que es un paisajista, digamos, un estilo Ansel Adams, un manejador del paisaje. Y él dijo una cosa muy linda, que uno puede imaginar que uno va a buscar un paisaje de la Patagonia, un paisaje del norte argentino, un paisaje de la Pampa, y bueno, y obviamente buscar un encuadre de lugares icónicos. Total. Que ya casi todos conocemos. Y él decía que recorría la Argentina buscando el comportamiento de la luz. Y era la luz la que le hacía despertar el mensaje. Y esto, esta suerte de este juego de Didi Huberman, ¿no? Cuando dice lo que vemos o lo que nos mira.
Claro.
Entonces él decía que ponía la cámara y él esperaba, el primero lo que descubría era el comportamiento de la luz y luego veía cómo las cosas se iban como acomodando, ¿no? Entonces hay una imagen muy linda, la recomiendo, le dije a Larrea, que es una de las muestras que mejor se ve en la fotogalería por la espacialidad y por el tamaño, el tremendo tamaño que tienen las obras. Se las recomiendo, Marcos Furer, Paisaje Interior, en la fotogalería. Y él lo que decía es que muchas veces se encuadraba y veía cómo el peón llevaba todas las ovejas, iba subiendo la colina y en un determinado momento las ovejas desaparecían. Y él, el clic, lo hacía cuando el peón había quedado solo en esa inmensidad.
Claro.
Y esa foto es espectacular. Estamos acostumbrados, claro, a ver al peón con el rebaño, digamos, con todas las...
Y además 500, con esa luz que él buscaba y con esa luz que él
estaba
buscando.
Esa luz ya estaba ahí y él estaba esperando el clic, no en el paisaje, sino en la luz, cómo bañaba ese paisaje.
Interesante.
¿No? Desde el punto de vista fotográfico me pareció que fue una muy linda. ¿No?
Sí, pero bueno, obviamente... un encanto acá tenerlo a Julio, la verdad que
vamos a repetir, lo vamos a repetir a Julio.
No, y aparte vamos a ir a ver el espectáculo.
Opa,
¿Qué espectáculo? Y así rapidito, pero decinos.
Standard se llama Por Rumor al Arte.
¿Dónde?
En La Dama de Bollini, bueno, todavía sin fecha,
perfecto,
pero en los domingos.
Hay que estar presente.
Que te fue muy bien ayer, ¿no? ¿Tuviste sala llena?
Sala llena.
Qué lindo. Bueno, felicitaciones, bien, Julio.
Te felicito y muchas gracias por estar aquí, a Gracia el Artista. Y nos vamos con una frase cortísima de Jorge Luis Borges, que lo tenemos presente acá. Somos todos los admiradores y más allá también. La idea de que la identidad, nuestra identidad, es una limitación, decía Borges, de las posibilidades del ser. La identidad es una limitación de las posibilidades del ser, así que vayan sacándose un poquito ese ego que yo mismo tengo y estamos...
Las escamas,
ay, qué bueno, sí.
A mayor conciencia, menor ego.
Bueno, muy bien. Ahí hablaremos también de Krishnamurti, quién sabe, tantas cosas que tenemos y las próximas editoriales.
Dale.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Steve Hackett, que es un guitarrista divino americano, con un tema que se llama Climbing.
Muy bien. Bueno, entonces nos vamos hacia el próximo lunes aquí en el Garage del Artista
por Fernando Quirós.